¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es nuestro penúltimo programa de este año 2016 y vamos a hablar de dos temas que son de importancia suma. Uno es APEC, que lo hablaremos en la segunda parte con el economista Farid Matu. Vamos a explicarles en qué consistió, qué es, para qué sirve, etcétera. Y ahora, en la primera parte, vamos a hablar de las recientes elecciones en el Poder Judicial, que pasaron relativamente veladas para la opinión pública, justamente por APEC y por otros temas, Cantagallo, no sé. Y para tratar ese tema, ya está con nosotros Lilia Ramírez, abogada del Instituto de Defensa Legal. Hola, Lilia, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Ramiro.
Bienvenida a Tiempo Global. Tratemos de explicarle a nuestros oyentes cómo es el mecanismo de elección del presidente del Poder Judicial. ¿Qué es lo que se pone en juego? ¿Cuántos magistrados hay? Solamente nos hemos enterado que es Ramiro Valida Cano, mi tocayo, ¿no? Pero que no tiene, al parecer, un currículum fuera de discusión, por decirlo gentilmente, ¿no?
Muy gentilmente, digamos, ¿no? La sala plena de la Corte Suprema, que está integrado por los jueces supremos titulares de la Corte Suprema, es una instancia muy poderosa.
Es la más alta del Poder Judicial.
Están los máximos representantes de la judicatura, son los jueces supremos que las que integran, y tiene muchas facultades, entre ellas nombrar a funcionarios públicos de alto nivel. Sala plena de la Corte Suprema nombra al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que es la elección que acaba de pasar. Acaba de ser elegido Víctor Ticona, que sin terminar su mandato fue elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él hasta hace poquito ha sido presidente del Poder Judicial. Por un lado tiene eso, luego por otro lado elige a su presidente, a la presidenta de la Corte Suprema, que también al mismo tiempo es el presidente de todo el Poder Judicial. Entonces, también junto con eso elige al representante ante el Consejo Nacional de Magistratura de los jueces. Entonces tiene la sala plena tiene bastantes potestades importantes de elegir altos funcionarios y lamentablemente, y eso es algo que hay que decirlo, de forma estructural esto lo realiza a puertas cerradas, a escondidas. A último momento nos enteramos quiénes son los candidatos y a último momento nos enteramos quiénes son elegidos y la verdad es que las razones, los motivos, las motivaciones no las sabemos, ¿no?
Son 18 magistrados, entiendo.
Sí, 18 magistrados. La elección que viene, la que está a la vuelta de la esquina, es la de la próxima semana, el primero de diciembre, se va a elegir al nuevo presidente del Poder Judicial y para elegirlo es por mayoría calificada. Los jueces supremos lo eligen por mayoría calificada. Si no hay en una primera vuelta una elección, en segunda vuelta es una mayoría simple, ¿no? Y esas son las normas que están en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Ahora, ¿cómo llega un magistrado a ser miembro de la sala plena del Poder Judicial?
Hay diversas razones. Hay procesos de evaluaciones. El Consejo Nacional de la Magistratura es la instancia que elige a los jueces que van a ser integrantes de todo el Poder Judicial, incluido a los jueces supremos. Entonces, una persona, un abogado, tiene que ser necesariamente un abogado, que tiene que cumplir ciertos requisitos específicos, 45 años, tener más de, o sea, si es abogado, tener, me parece, 15 años en la profesión de abogado, o si no, haber sido juez durante más tiempo, de 15 años también me parece, y postula al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura evalúa y lo elige como juez
supremo. ¿El Consejo Nacional de la Magistratura nombra a los jueces de la sala plena, a los más altos magistrados?
Elige a los jueces supremos. Los jueces supremos titulares son los que integran la sala plena de la Corte Suprema.
¿Qué es la que elige al presidente?
Que va a elegir al presidente del Poder.
¿Cómo ha sido elegido Ramiro Valdivia Cano?
Ramiro Valdivia Cano ha sido elegido por un albur. ¿Por qué? Porque como hay una norma dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dice si el presidente del Poder Judicial renuncia, quien lo reemplaza de manera interina hasta que haya nuevas elecciones es el juez supremo más antiguo.
¿Qué es él?
Y en este caso es él.
Y Víctor Dicona renuncia porque fue elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Él renuncia porque fue elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
No sé si me pongo muy suspicaz, pero no tiene esto el sabor de un cubileteo, digamos. Tú te vas allá, yo me quedo acá, y después lo previsible es que sea elegido oficialmente Rabino Valdivia Cano. ¿Eso es lo previsible?
Lamentablemente, eso es lo que sucede cuando hay unas elecciones de esta manera, ¿no? Cuando hay unas elecciones en donde primero los que eligen son solamente los jueces supremos.
Te estás refiriendo a las elecciones del Jurado Nacional de Elecciones.
Exacto, ¿no? Uh-huh. Cuando los que eligen son los... Y también, bueno, el presidente del Poder Judicial solamente lo van a elegir los jueces supremos. Uh-huh. Y al representante del Consejo también lo eligen solamente los jueces supremos. Entonces tenemos elecciones que están... Primero, no hay reglas claras. Históricamente, de nosotros en el Instituto de Defensa Legal, históricamente hemos presentado incluso proyectos de reglamento, luego hemos presentado proyectos de ley ante Congreso también, para que estas elecciones primero tengan reglas claras, haya plazos.
¿No hay un mecanismo legal para la elección? Solamente, simplemente se reúne y dice ya tú.
¿Así? Lo único que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial es que lo elige la Sala Plena de la Corte Suprema, le establece un quórum mínimo y las mayorías por las cuales van a ser elegidos.
Pero no dice cómo, no dice qué características debe tener los candidatos.
No dice nada, o sea, no dice nada. Y claro, los jueces supremos están muy mal acostumbrados y me parece que debido a las noticias que luego vamos a comentar, lo que ha salido ahora último en la prensa, nos damos cuenta cómo es que se mueven estas elecciones al Poder Judicial o estas elecciones de la Sala Plena, ¿no? Se mueven mediante amiguismos, nos parece, todo indica, ¿no? Entrega de favores, promesas. Ahorita un diario, La República, ¿no? Ha sacado información bastante cuestionable sobre lo que ha ocurrido en la elección a la presidencia del Jurado Nacional, un mes antes a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?
Uh-huh. Claro, acaba lo que hizo Víctor Dicona meses anteriores, dar viajes, cambiar los autos, etcétera.
Exacto, y autos que eran nuevísimos porque en enero habían sido entregados un tipo de autos y luego a un mes antes se hace entrega de autos que de 49 mil dólares.
Pero digamos, hay algo que me sorprende acá y es el presidente del Poder Judicial, en este caso Dicona, ¿tiene facultad incluso para determinar el uso de los recursos?
Bueno, esa es una de las gran importancias por las cuales las elecciones del Poder Judicial no pueden pasar desapercibidas. El presidente del Poder Judicial es una persona que tiene muchos poderes. En primer lugar, es uno de los que se encarga de ver la administración del sistema judicial del Poder Judicial. Y entre ellos es el titular del pliego presupuestal del Poder Judicial.
El presidente.
Entonces, hay un gerente general, pero que está supeditado a las decisiones del presidente del Poder Judicial. El gerente general puede tener también facultades de decisión y de impedir el mal uso de recursos, pero por lo que estamos viendo, no lo está haciendo.
Pero la ley determina que el gerente puede oponerse o simplemente tiene que obedecer las órdenes del presidente.
El gerente general, dentro de sus facultades, está en la correcta administración de los recursos y en tanto eso puede hacer observaciones. Pero lamentablemente, lo que está haciendo ahorita el nuevo gerente general que fue nombrado por Víctor Dicona es todo lo contrario.
Ahora, los proyectos que ustedes presentaban a nombre de IDL, ¿qué plantearían para cambiar estos mecanismos?
Primero, reglas claras, que se establezca un plazo para la elección de los jueces. Por ejemplo, un plazo para que se conozcan quiénes son los candidatos a la presidencia del Poder Judicial o a los diversos cargos que tiene
el Jurado Nacional de Elecciones,
el representante al Consejo Nacional de Magistratura.
Okay.
Primero. Segundo, que haya posibilidades de que dentro de esta presentación de planes, de currículum, etcétera, la sociedad civil pueda hacer observaciones.
Un debate público, digamos.
Un debate público.
Se hace en cierto modo, pero no se atiende, digamos, ¿no? Al final lo deciden
ellos.
Se
hace, pero de manera muy informal. Primero, porque no se sabe a ciencia cierta. Hasta ahora, por ejemplo, nosotras no sabemos quiénes son los candidatos oficiales que están postulando a la presidencia del Poder
Judicial. ¿Cuándo son las elecciones exactamente?
La próxima semana, el primero de diciembre de.
Y entonces este año. La ciudadanía no sabe quién puede ser el nuevo presidente del Poder Judicial.
Se sabe porque hay medios de comunicación que filtran nombres, los rumores judiciales, los que estamos en el ambiente judicial, sabemos cuáles son los que están.
¿Quiénes son los candidatos voceados?
Ahorita hay 4 candidatos voceados. ¿Quién? Está la doctora Elvia Barrios, el doctor Duberly Rodríguez, el juez Josué Pariona y Víctor Prado Saldarriaga. Son 4 candidatos que la prensa ha filtrado y que los rumores judiciales dicen. No tenemos.
¿Ramiro Valdivia Cano no sería candidato?
No se sabe. Bueno, según la información que tenemos, hasta ahora no. Pero si él a última hora decide postularse, está en su derecho. Y nosotros lamentablemente no vamos a saber hasta el momento en que se reúna la sala plena el día jueves a
decidir. Acá no fue un juez ligado a Montesinos, ¿verdad?
Es un juez que ha sido sentenciado por corrupción, ha sido sentenciado por asociación ilícita al haberse reunido con Vladimiro Montesinos para ver temas de la reelección. ¿Por qué? Porque cuando lamentablemente la primera sentencia que recibió, cuando se estuvo esperando la ratificación de la sentencia, prescribió su proceso. O sea, no es de que él haya sido declarado después inocente, no.
No es como dijo.
Y luego, debido a esa situación, debido a que fue expulsado cuando salió el Vladivideo donde estaba Ramiro de Valdivia Cano junto con otros integrantes del Jurado Nacional de Elecciones, porque él como juez supremo estaba en el Jurado Nacional de Elecciones, en ese momento él presentó un amparo. El amparo lamentablemente sale a favor de él y por eso reingresa.
Ok, Lilia, vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este tan interesante tema. Parte de Tiempo Global, conversando con Lilia. Lilia Ramírez. Estamos olvidando tu apellido. Sobre las elecciones en el Poder Judicial, sobre lo que va a pasar. ¿Exactamente hay un día para que sean las elecciones?
Exactamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que sea el primer jueves de diciembre cada 2 años.
O sea, entonces, es el jueves de la próxima semana.
Es el jueves que justo cae primero de diciembre, exacto.
Ok, y entonces estamos viendo una situación complicada porque, a ver, Ramiro Valdivia Cano no tiene, digamos, un currículum respetable, ¿no? Y me parece asombroso que haya un magistrado que tenga ese currículum, ¿no?
A nivel de Corte Suprema, nos parece de que ahorita está actuando de manera muy preocupante, muy lamentable, porque ha sido los votos de los jueces supremos los que han decidido primero interrumpir el mandato de Víctor Ticona.
Podrían haber decidido
de mantener a Víctor Ticona para que termine su mandato
y elegir a otro
para la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Aparte, hay que ver bien cuáles son las características de los jueces supremos que tienen que ser elegidos como presidentes del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, un presidente del Poder Judicial que acaba de. O sea, es una irresponsabilidad lo que ha hecho el doctor Víctor Ticona. Primero, interrumpe su mandato cuando están en plena huelga los trabajadores. Los trabajadores ya habían hecho huelgas anteriormente y estaban anunciando una huelga indefinida que empieza el día de hoy. ¿Por qué? Porque están desesperados, porque no se les hace caso en relación al aumento de sueldos, que los trabajadores judiciales lamentablemente no tienen buenos sueldos. Y eso es una de las graves razones por las cuales también el Poder Judicial tiene ese nivel de desconfianza.
¿Por qué Ticona habría hecho esto? ¿Por qué quisiera ser el presidente del Jurado Nacional de Elecciones? ¿En qué le conviene?
Sigue siendo presidente de un poder del Estado, de una institución muy importante.
Un sueldo alto, reconocimiento.
No pasa de la presidencia del Poder Judicial a otra presidencia y de manera
¿Había que elegir ahora el presidente del jurado? ¿Estábamos en plazo?
Sí, era necesario elegir. Hay 18 jueces supremos que podrían ser candidatos, incluso no necesariamente podrían ser jueces supremos, sino también puede ser un representante de la Corte Suprema. O sea, podría haber sido
otro juez,
otra persona que la Corte Suprema considerara que tiene las capacidades para ser elegido presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero lamentablemente acá hay una responsabilidad compartida. Primero, una grave irresponsabilidad del juez Víctor Ticona por postularse sin haber terminado su mandato en plena huelga judicial cuando en el Congreso se está discutiendo el presupuesto del Poder Judicial.
¿La ley lo facultaba para renunciar y postular al jurado?
Y esa es otra razón, o sea, ha hecho un abuso de derecho. A nosotros nos parece muy cuestionable que él haya utilizado de manera, de una forma totalmente ilegítima la ley orgánica del Poder Judicial y la figura de la renuncia, porque lo que él hace es cuando es elegido, renuncia. Uh-huh. Claro que la ley orgánica del Poder Judicial no te dice las razones por las cuales puede renunciar un presidente del Poder Judicial. Entonces, él haciendo uso de ese vacío, renunció porque quiere ser elegido, porque uno entiende que la renuncia es por razones graves, causas graves, si es que a una persona le interesa adecuadamente el gobierno judicial y le interesa el cargo del que está, ¿no? Sobre todo en la situación especial en que ahorita está en la Corte Suprema. Entonces, el Poder Judicial. Y sobre todo, y ahora viendo cómo es que se está manejando, viendo el despilfarro que ha realizado el presidente del Poder Judicial al comprar estos autos de lujo, al darles estos viajes a Italia a los miembros de la Corte Suprema, nos preocupa muchísimo y es algo que se tiene que investigar, porque ¿cuál es la justificación para que jueces supremos reciban este tipo de autos habiendo recibido en enero ya autos para su movilidad, ¿no? O sea, y sobre todo teniendo estos problemas? Es algo que se tiene que investigar de manera profunda, uh-huh, que esperamos que la Fiscalía ante estos indicios inicie una investigación y que también es para que el Congreso, ojalá, inicie también investigaciones, porque el Congreso también tiene facultades de investigación a los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Porque en tanto
parece que no se interesa mucho en el tema del Congreso, ¿no?
No se interesa. Hay proyectos de ley que desde la legislatura anterior se presentaron para transparentar este tipo de elecciones y lamentablemente no hay eco en eso. Ojalá que ahora haya, ante esta denuncia reciente, se visibilice más la importancia que tiene, porque eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? La importancia que tiene la presidencia del Poder Judicial, la presidencia de la Corte Suprema, para nosotros como ciudadanos comunes.
Ahí,
¿no?,
quería ir. Toda esta explicación laberíntica puede sonarle, digamos, muy jurídica y al ciudadano común, digamos, un asunto de abogados y mira que este, que el otro, o sea, toda una serie de mecanismos que son difíciles de interiorizar, uh-huh, para una persona que no entiende derecho, para una persona que, digamos, hace su trabajo. Pero ¿cuál es el impacto de que esto ocurra en el ciudadano común, el ciudadano que tiene un pequeño juicio por una casa, que tiene un juicio de alimentos, que tiene, no sé, un juicio penal? ¿Cuál es el impacto de que estas cosas se lleven así? ¿Cuál es el impacto de que elijan a determinadas personas con esta suerte de cubileteos y movimientos extraños?
A ver, el impacto es grande. Primero, el presidente del Poder Judicial representa a la judicatura y en tanto ello tiene una serie de facultades. Primero, nombrar a quiénes son los integrantes de las salas de la Corte Suprema. Uh-huh. Luego, es el que dirige el pliego presupuestal, como lo dije al inicio, y en tanto eso tiene facultades de ver hacia dónde se dirigen las prioridades de la judicatura. Por ejemplo, ahorita en la Poder Judicial tenemos un embalsamiento de casos a nivel de las salas laborales. Uh-huh. Las salas laborales están dando audiencias para dentro de 2 años. Imagínense cómo es la gravedad del problema. ¿Qué cosa está pasando?
Las salas laborales son las que ven temas de pensiones.
Temas de pensiones, de derechos laborales, despidos, uh-huh, arbitrarios, etcétera. Entonces, ¿cómo es que se va a priorizar eso teniendo a magistrados de la Corte Suprema o a presidentes de la Corte Suprema que lo primero que están viendo es qué otro cargo van a ocupar? O un magistrado que ahorita, aunque esté de forma interina, tiene los antecedentes que tiene, como es el magistrado Ramiro de Valdivia Cano. Por eso es que nosotros necesitamos ver quiénes son los que tienen mejores capacidades, no solamente a nivel judicial, sino también capacidades éticas, morales y de gestión, ¿no?
Ahora, y por ejemplo, las salas de provincias, ¿qué impacto podrían tener a partir de la elección de un nuevo presidente del Poder Judicial?
Lo que pasa es que es lo mismo que un presidente de cualquier poder del Estado. los presidentes dan como la línea de cómo es que se debe dirigir una institución. Y el Poder Judicial, al ser una institución tan jerarquizada, lamentablemente, muchas veces a partir de cómo es que se está dirigiendo la Corte Suprema, cómo se está dirigiendo el presidente del Poder Judicial, empiezan a actuar. Si tenemos un presidente del Poder Judicial que actúa de manera irresponsable, simplemente va a dar carta abierta para que otros jueces, lamentablemente, puedan pensar, ah, bueno, si esto está a nivel del poder de la Corte Suprema, si esto lo está haciendo el presidente del Poder Judicial, yo también
puedo regalar un carro.
Exacto, puedo hacer lo que sea, o puedo buscarme, elegir en algunos cargos y actuar de esa manera irresponsable. Entonces, sí tiene mucho impacto. Los presidentes de las Cortes Superiores también ellos deciden cómo es que se integran las salas superiores, cuáles son las prioridades que se da en los diversos instancias judiciales.
Ahora, Lilia, el presidente Kuczynski, en su primer mensaje a la Nación, habló de este tema, habló de reformar el Poder Judicial. ¿Quién cambia esto? ¿El presidente, el Congreso, el propio Poder Judicial, la sociedad civil? Porque es un tema que se discute ya hace varios años, ¿no?
Bueno, la reforma del Poder Judicial está desde el inicio de la transición democrática, cuando nos dimos cuenta cómo, bueno, ya se evidenció cómo es que el fujimorismo había penetrado en las instituciones y había copado de esta forma y había poca independencia en la judicatura, y desde ahí se empezó a hablar de reforma de la judicatura.
O sea, ya cualquier ciudadano debería impactarle a los magistrados sentados en la salita y sin.
Exacto. Tenemos reformas de la judicatura fallidas constantemente, por diversas razones. La más seria que se intentó fue con las famosas Seriajus, que es esta comisión especial de reforma de la judicatura, donde estuvo integrado por los mismos jueces, pero también por otras instancias que sacaron un plan, un diagnóstico muy importante de qué cosa es lo que se necesitaba para mejorar la judicatura.
¿Por qué no avanzó?
¿Por qué no avanzó? Porque justamente fueron los jueces supremos los que tenían que implementar gran parte de estos diagnósticos y de estas propuestas, los que empezaron a impedirla. Empezaron a impedir, ¿por qué? Porque, claro, están muy mal acostumbrados a hacer lo que estamos viendo, ¿no? A manejar las elecciones de manera cerrada, porque lo que quieren hacer es rotarse los cargos, mantener los privilegios ilegítimos y bastante cuestionables, como tener carros de último modelo y carísimos, mientras tenemos trabajadores del Poder Judicial que están reclamando mejoras salariales, ¿no?
Ahora, ¿y el Congreso puede hacer algo? ¿El Ejecutivo puede hacer algo?
El Congreso tiene capacidad fiscalizadora, y en esta la Constitución establece un mecanismo de checks and balances. ¿Qué cosa es esto? De que un poder del Estado puede fiscalizar a otro poder del Estado. En este sentido, el Congreso tiene plenas facultades para investigar qué cosa es lo que está pasando con la Corte Suprema en nuestro país. Lo que pasa con la Corte Suprema, primero, es un problema histórico que lamentablemente no se ha podido modificar debido a diversas circunstancias, y también creemos que en gran parte por responsabilidad, primero, de los propios políticos y de los jueces que integran esas salas, que no quieren cambiar el status quo. Y en segundo lugar, la población, sabemos que es un tema a veces muy específico, pero tiene que empezar a tomar conciencia de lo que está en juego. Está en juego los procesos judiciales, está en juego nuestras propias defensas de nuestros derechos. Hace poco hemos tenido una marcha gigantesca por la forma como la judicatura estaba...
Ni una menos.
Estaba fallando en relación a los casos de violencia contra la mujer. Ahora, ¿quiénes son? Hay una candidata, según la prensa, que está postulando, una candidata mujer, que es la doctora Elvia Barrios. ¿Por qué no hay más candidatas mujeres? Hasta ahora, de forma histórica, nunca ha habido ninguna presidenta del Poder Judicial, y sería bueno un poco entrar a ver bien cuáles son este machismo que realmente en el ambiente jurídico
machismo
y en el
institucional,
¿no? Institucional que se está viendo.
Lilia, lamentablemente tenemos que terminar acá. Viene una segunda entrevista, pero ha sido muy interesante explicar con precisión cómo funciona el Poder Judicial, cómo son las elecciones y, sobre todo, cómo es el impacto en el ciudadano. Gracias por estar.
Muchas gracias por la invitación también, Ramiro.
Gracias, y volvemos en la segunda parte con Farid Matouk, economista, para hablar de la cumbre.